2. 1. 1. 5. Mareas. La marea en el Pacífico colombiano es de tipo semidiurno regular, por lo que presenta dos pleamares y dos bajamares en un mismo día, con un periodo de 12 horas 30 minutos. La marea presenta entonces dos flujos y dos reflujos al día, lo que ocasiona que en el sector de Nariño, por ejemplo, algunos esteros queden secos durante la bajamar, afectando su capacidad de navegación en la zona. La variación en los niveles del mar también hace que algunos ríos de la zona presente un doble sentido, lo que hace que cuando los niveles se encuentran altos, el agua de mar, salada, se mezcle con agua dulce en el sector de los esteros, creando de esta forma un ecosistema particular de los esteros. La variación en los niveles del mar y los esteros por donde transita actualmente la población determinan entonces el nivel de navegabilidad que se tiene en la zona. De acuerdo con los registros históricos del mareógrafo del Centro de Investigación Oceanográfico e Hidrográfico del Pacífico, los niveles pueden variar entre 1,4 a 5,4 metros. 2. 1. 1. 6. Amenazas naturales. Una amenaza natural es una amenaza de un evento de la naturaleza que tendrá un efecto negativo sobre las personas o el ambiente, por lo cual no se puede controlar su ocurrencia y su conocimiento permite reducir la exposición y lograr una adecuada preparación. Las amenazas se pueden clasificar según su origen en fenómenos naturales y ocasionadas por el hombre, la cual ha sido adoptada por la Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres DPAD, 1998. En la tabla 2, 1, se presentan los tipos de amenazas naturales que existen. Tabla 2, 1, clasificación de las amenazas naturales origen geológico. Sismo. Tsunami. Licuación. Erosión. Origen hidrometeorológico. Marejada. Inundación. Fuente. DPAD, 1998. Un tsunami ocurre a causa de un fuerte movimiento en el fondo del mar. Este movimiento puede ser causado por un sismo, una erupción volcánica o un deslizamiento. Las olas de tsunami viajan a velocidades de 700 a 1000 km por hora. En alta mar la altura de la ola es pequeña, sin superar el metro. Pero cuando llegan a la costa, al rodar sobre el fondo marino alcanzan alturas mucho mayores, de hasta 30 y más metros. El tsunami está formado por varias olas que llegan separadas entre sí por unos 15 o 20 minutos. En Tumaco, se monitorea el nivel de marea en una estación del IDEAM localizada cerca de la costa, primero 4908, septuagésimo octavo 4348, la cual funciona desde hace 50 años y transmite los datos vía satélite a Bogotá, en donde la información es procesada y analizada. La ubicación de la estación mareográfica en la parte interior de la bahía de Tumaco, cerca de la isla El Morro, no permite que sus datos sean usados para predicción de la ocurrencia de un tsunami. El Sistema Internacional de Alerta de Tsunami en el Pacífico, ITIC, cuyo representante en Colombia es el OSO, tiene como función detectar y ubicar los terremotos ocurridos en la región del Pacífico, determinar si ellos han generado tsunami y difundir mensajes de alerta. 2. 1. 1. 7. Zonas de vida. De acuerdo con el Mapa Ecológico de Colombia, IGAC 1977, basado en el Sistema de Zonas de Vida de Oldridge, en el departamento de Nariño se identifican 17 formaciones de zonas de vida. En los municipios del proyecto la zona de vida corresponde a un bosque húmedo tropical, BHT, que corresponde a una zona con alta precipitación pluvial y una zona boscosa con árboles que pueden alcanzar alturas superiores a 40 metros, que se encuentran localizados en las franjas más cercanas a la costa. 2. 1. 1. 8. Cobertura vegetal. En general la cobertura vegetal identificada en el área de influencia del proyecto está compuesta por bosque denso alto de tierra firme en las zonas internas y bosque denso alto inundable en las áreas costeras. Se evidencia un porcentaje significativo de mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, así como de vegetación secundaria o en transición. Figura 2, 7, cobertura de vegetal en municipios involucrados en el proyecto Fuente. Autores, 2017. Se localizan en el área de jurisdicción de los municipios el Parque Nacional Natural de Sanquianga, perteneciente al Sistema Nacional Parques de Colombia y administrado por la Unidad Nacional de Parques Nacionales Naturales, UNBN, figura 2, 7. Adicionalmente, la Ley Segunda de 1959 estableció el carácter de zona de reserva forestal al Pacífico colombiano, con las siguientes condicionantes. A. Zona de reserva forestal del Pacífico, comprendida dentro de los siguientes límites generales. Por el sur, la línea de frontera con la República del Ecuador. Por el occidente, el Océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá. Por el norte, el Océano Atlántico, Golfo de Urabá, y por el oriente, una línea que arrancando 15 kilómetros al este del divorcio de aguas de la cordillera occidental, en los límites con el Ecuador, siga hasta el volcán de Chiles, el Nevado de Cumbal y la Quebrada de San Pedro, y de allí, a través del río Patía, hasta Chita, continuando 15 kilómetros al este por el divorcio de aguas del Cerro de Rivas al Cerro de Munchique y siguiendo la cima de la cordillera occidental hasta el Cerro de Caramanta. De allí al Cerro Paramillo y luego al Cerro Murrucucú, y de allí una línea recta, con rumbo 45 grados noreste, hasta el Océano Atlántico figura 2, 8 áreas dentro del Sistema Nacional de Parques en municipios involucrados en el proyecto Fuente. Autores, 2017, 2. 1. 1. 9. Fauna. La costa del Pacífico colombiano forma parte de una gran cuenca de 80.000 kilómetros cuadrados, denominada la Cuenca del Pacífico, que incluye toda la zona costera desde el borde del mar hasta el piedemonte de la cordillera occidental. La distribución de la fauna está íntimamente relacionada con la cobertura vegetal, ya que ésta suministra diversos corredores de alimentación, reproducción, movimiento, protección y refugio. En el Pacífico colombiano, la fauna se ha constituido en un elemento esencial de esa fuente natural que alimentó las estrategias ancestrales de vida necesarias para la sobrevivencia del hombre, estableciendo una sencilla red de interacciones que hace parte de su cultura. En el área de estudio, la población de animales silvestres ha venido variando producto de la deforestación, agricultura, ganadería y colonización. La eliminación de hábitats ha generado la disminución de las poblaciones de fauna nativa. La caza ha venido disminuyendo considerablemente las poblaciones silvestres, no obstante, los habitantes son poco conscientes del daño que esta actividad produce y ha generado en los ecosistemas. Se lleva a cabo para obtener alimento e ingresos económicos con la venta de especies silvestres. Además, existe una gran diversidad de especies de aves, que se han reconocido en los manglares del Pacífico colombiano. Abundan los pelícanos, fragatas, garzas, ardea, cochlerius, egreta, butórides, patos, loros, canarios, colibríes, atrapamoscas, cocineras, tucanes o áscaris, gaviotas, playeras, entre otras. Entre los reptiles están las iguanas y las tortugas, especies utilizadas por las comunidades. De los mamíferos existen algunas especies que ancestralmente han sido utilizados por las comunidades, como los aulladores negros, perezosos, tigrillos u ositos, zainos, ñeques o guatín, ratones, chucas y murciélagos. Figura 2, 9, reservas forestales. Ley Segunda. Límites actuales de los municipios involucrados en el proyecto. Fuente. Autores, 2017. 2. 2. Aspectos específicos de los municipios del proyecto 2. 2. 1. Municipio de López de Micay, Cauca 2. 2. 1. 1. Generalidades. El municipio de López de Micay está ubicado en el extremo noroccidental del departamento del Cauca, región pacífica. Está conformado por 5 concejos comunitarios y tiene una extensión total de 3.241 kilómetros y de 265,18 kilómetros cuadrados en el área urbana, figura 2, 10. El municipio se localiza a unos 400 kilómetros de Popayán, Cauca. Con relación a los otros municipios involucrados en el proyecto, López de Micay se ubica al norte de Timbique a 2 horas de recorrido en lancha rápida y a 3 horas desde el municipio de Guapi viajando mar adentro. Figura 2, 10, localización general de López de Micay. Autores, 2017. El transporte a través de ríos y esteros constituye el eje central de comunicación entre los municipios de la costa pacífica, no obstante la movilidad es limitada por las mareas y la baja capacidad y pocos trayectos, una o dos veces en la semana, de las embarcaciones. A pesar de sus limitantes, el transporte fluvial tiene grandes potencialidades en la comunicación de la región, de manera que los esteros y ríos son vías de comunicación más usados. Fotografía 2, 1, vista general del área urbana de López de Micay, Río Micay, www.nomundo.in. Fuente: http://images.ed.eltiempo.digital/2.2.1.2 Aspectos sociales y culturales. De acuerdo con las proyecciones estimadas del DANE, para el año 2016 la población total del municipio era de 20.446 habitantes, de los cuales 5.826 habitantes, 28,5%, se ubican en la cabecera municipal, tabla 2.2. Tabla 2.2, proyección de la población según DANE, municipio de López de Micay. Fuente: DANE. 2016. El municipio tomó este nombre en 1915 en homenaje al general José Hilario López, por ser quien había firmado la Ley de Libertad de los Esclavos Negros el 21 mayo de 1851. En el municipio habitan tres etnias: los afrodescendientes, que representan un 80%, los indígenas 15% y foráneos con un 5%. El municipio cuenta con 36 centros poblados y 5 resguardos indígenas. Los resguardos indígenas se ubican en las zonas rurales y alejados del perímetro urbano. 2.2.1.3 Aspectos ambientales. El área urbana de López de Micay se encuentra a una altura de 130 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura en promedio que varía entre 27 y 37 grados. López de Micay es el lugar más lluvioso del mundo. De acuerdo con la estación meteorológica local, Puerto López del IDEAM, el municipio tiene una precipitación promedio anual de 12.892 milímetros. El municipio cuenta con ríos navegables como Micay, Naya y Tambor como fuentes de primer orden, además de sus afluentes, brazos y esteros que permiten la navegabilidad de embarcaciones de hasta 20 toneladas. El área urbana se ubica junto al río Micay. El río Micay es el curso de agua dulce más largo y caudaloso del departamento del Cauca y uno de los principales ríos de la vertiente del Pacífico colombiano. Al llegar al mar Pacífico, entre esteros y manglar forma las islas San José, El Coco, El Sande y Micay. Tiene tres desembocaduras que corresponden a la boca Micay, la boca Caimanero y la bocana del Micay o del Coco. Está ubicado en una de las regiones más lluviosas con más biodiversidad del mundo, al tener en su costado occidental como límite el mar, la presencia de esteros navegables y altas precipitaciones hacen que sus pobladores dependan económicamente de los recursos como la pesca y medios de transporte. Por otra parte, el régimen hidrológico desempeña un papel importante en los aprovechamientos forestales, la agricultura y salubridad. En la pleamar la navegación se favorece puesto que no se corren riesgos de encallamiento en los bajos y la bajamar se aprovecha para las labores de pesca costera. En las épocas de abundantes precipitaciones se efectúan los mayores desembosques, pues los caños y quebradas se rebosan facilitando la extracción y transporte de las trozas del bosque a corrientes principales de agua. López de Micay es uno de los tres municipios costeros del departamento del Cauca y posee en su totalidad 4.355 ha de manglar, los cuales se encuentran en el área de territorio colectivo del Consejo Comunitario Manglares de Micay y el resguardo indígena de La Playita. Los manglares del municipio de López de Micay presentan especial importancia para las comunidades, con relación al aprovechamiento de recursos asociados. En la figura 2.11, se presenta la localización del área de manglares, definidos por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, en el año 2009. Se puede observar que dicha área está fuera del área urbana del municipio, donde se realizarán las actividades del proyecto. Figura 2.11, localización de manglares, municipio de López de Micay. Fuente: Plan de Ordenamiento Ambiental de los Manglares del Municipio de López de Micay. CRC. 2009. 2.2.1.4 Actividades económicas. Las principales actividades económicas del municipio de López de Micay corresponden a los sectores de la agricultura, la pesca, la minería y la explotación forestal. De estas actividades vive la población económicamente activa. Los cultivos de coco, caña panelera, chontaduro, Papachina y Borojo son los más importantes, no solo por los volúmenes que se producen, sino también por su potencial comercial. Las plantaciones de coco se localizan en la parte baja del río Micay, zona que presenta las condiciones propicias para el desarrollo de este cultivo. Se encuentran áreas extensas especializadas en coco, las cuales se establecieron hace muchos años con el apoyo del INCORA. Otro renglón importante de la economía local es la actividad forestal, porque la población económicamente activa alterna su trabajo con lo forestal, la corta de madera bien sea en forma de trozas o en bloques para su transporte y comercialización en el puerto de Buenaventura. Las especies más apetecidas son el cedro, el sajó, cuangaré, anime, y las especies de alta montaña como el chaquiro, chanul y agarrobo, entre otras. De esa explotación maderera la administración municipal no recauda recursos para el fisco municipal y tampoco existe control en la sostenibilidad de los bosques por parte de la autoridad ambiental. Otra actividad importante es la pesca artesanal y se efectúa en condiciones precarias, debido a que los pescadores en su mayoría no tienen equipos propios, lo que genera una relación de dependencia con comercializadores de los productos de mar. La producción en su gran mayoría es llevada a Buenaventura, Valle del Cauca. Las especies de mayor producción son bagre, corvinas, alguacil, pargo rojo, pelada, jurel, toyo, lisa, ñato, burinqué, palometa. En Camarón se comercializa el langostino, tigre, y tití, a nivel de ostras está la piangua, paté burro, caracol, y los cangrejos, azul y de barro. La minería del oro es otro renglón económicamente importante, del cual derivan ingresos muchas personas de la parte alta del río Micay y del río Chuaré. En el pasado, especialmente en los ríos Chuaré, Sigüí, y Micay en la parte alta, más arriba de la cabecera municipal, se ha realizado la explotación mediante el uso de retroexcavadoras, que según la población ha producido daño al aspecto ecológico, al medio ambiente y a las prácticas tradicionales como el mazamorreo, almocafrés, bareque y barras. Igualmente, el municipio no recibe las regalías porque no existe ningún control ni en la etapa de extracción y ni en la comercialización final del producto, que generalmente se hace en otros municipios como Guapi, Buenaventura, Cali, Popayán y Medellín. 2. 2. 1. 5. Saneamiento básico. La entidad prestadora de los servicios públicos hasta la fecha en López de Micay es el municipio, quien está a cargo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana. El Consejo Municipal, mediante Acuerdo 028 de agosto 27 de 2008, autorizó al alcalde municipal promover y participar en la creación de una empresa mixta para la operación de los servicios públicos en el municipio y se constituyó así la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de López de Micay Sociedad Anónima ESP, EMSER López, que luego se registró en Cámara de Comercio y en la DIAN y se encuentra en trámite ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Dentro del objeto social de la empresa se encuentran, además de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los de energía, gas, telefonía, internet y televisión cable. El servicio de acueducto no proporciona agua potable, es discontinuo y cubre solo una parte de la población. Se carece de una planta de potabilización y de un plan maestro del servicio. De acuerdo con la caracterización ambiental, defina en el Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico del Departamento del Cauca, en el municipio de López de Micay se cuenta con 2.380 viviendas distribuidas en todo el territorio del municipio, de las cuales 748 se ubican en el área urbana. A nivel urbano solo el 39% de las viviendas están conectadas a la red existente. En cuanto al alcantarillado, de los 2.380 viviendas de todo el municipio, solamente 723, que corresponde al 30%, tiene servicio de alcantarillado, las 1.657 hogares viviendas que representan el 70% no tienen servicio. Estos hogares están distribuidos así. 209 viviendas que representan el 9% están ubicados en la cabecera municipal y 1.448 hogares que equivalen al 61% están ubicados en la zona rural. La cobertura en alcantarillado en la zona urbana es del 72% y no se cuenta con una planta de tratamiento, por lo cual las aguas residuales municipales son descargadas sobre el río Micay. El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, fue aprobado por la CRC mediante resolución No. 0072 de marzo de 2010. Para el año 2017, el municipio a través de recursos del Fondo de Adaptación, tiene programada la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado para el área urbana. De acuerdo con la Alcaldía Municipal, los dos sistemas estarían operando en septiembre de 2017 con una cobertura del 100%. El servicio público de aseo es prestado en toda el área urbana mediante recolección en carretas manuales, los residuos se transportan en una lancha por el río y se acumulan en un botadero a cielo abierto a orillas del río Micay. La frecuencia de recolección es de 2 veces por semana y el servicio de barrido de calles se realiza 3 días cada semana en todas las calles y lugares públicos. De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2012-2015, se generan 33,8 tombar mes de residuos sólidos municipales. 2. 2. 2. Municipio de Timbiquí, Cauca 2. 2. 2. 1. Generalidades. El municipio de Santa Bárbara de Timbiquí se encuentra localizado en el departamento del Cauca, en su parte centro-occidental, con una extensión total de 1.813 kilómetros cuadrados y a una altura de 5 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 580 kilómetros cuadrados de la capital Popayán. La topografía del municipio es quebrada en un 70% con presencia de algunas ramificaciones montañosas y planicie, figura 2, 12. Figura 2, 12, Localización General Municipio de Timbiquí Fuente. Autores, 2017. El transporte al interior del municipio se realiza a través de la red fluvial conformada por los principales ríos y esteros que surcan el municipio. El transporte a Buenaventura y Guapi se efectúa principalmente por vía marítima. Además se cuenta con caminos de herradura que son utilizados para la interconexión veredal. El municipio cuenta con una pista de aterrizaje la cual está en servicio, prestando 2 secuencias semanales en la ruta Cali-Timbiquí-Cali. Fotografía 2, 2, Vista General del Área Urbana de Timbiquí Fuente. Google Maps. 2, 2, 2, 2, Aspectos sociales y culturales. De acuerdo con el DANE, la población total proyectada para el año 2016 es de 21.738 habitantes, de los cuales 4.310 habitantes, 19,8%, se localizan en el área urbana, tabla 2, 3. Tabla 2, 3, Población según DANE, municipio de Timbiquí Fuente. DANE. 2016. El área urbana está constituida parcialmente por el centro poblado de del área municipal, población ubicada sobre la margen derecha del río Timbiquí, en un antiguo meandro donde se establecen los paisajes naturales propios de la cordillera occidental. Además existen 27 centros poblados denominados corregimientos, 11 de ellos ubicados sobre el río Timbiquí, 14 en el río Saíja y los 2 restantes en el río Bubuey y Estero Cuerval, con características similares respecto al sistema paisajístico propios de la región. De forma general se puede decir que en el río Timbiquí y Saíja existen los principales corregimientos de mayor influencia como Santa María, San José, Coteje, Corozal, Los Brazos, Cheté, Realito, Puerto Saíja, Santa Rosa, San Bernardo, Guangui y Camarones. En cuanto a la etnia, el mayor número de habitantes del municipio de Timbiquí son descendientes de los palenques africanos que llegaron a América en tiempo de la conquista y se ubicaron en las márgenes de los principales ríos, donde se conformaron posteriormente los centros poblados y barra o corregimientos. Existe un bajo porcentaje de indígenas de la etnia Iperaara-Siepidaara, agrupados en resguardos indígenas, calles de Santa Rosa La Sierpe, Guangui y San Miguel de Infí, y asentamientos indígenas, San Isidro, Almorzadero y La Nueva Unión. 2. 2. 2. 3. Aspectos ambientales. Timbiquí tiene una temperatura promedio de 28 grados, con una altura de 5 msnm. La pluviosidad media anual oscila entre 6.000 milímetros y la humedad relativa fluctúa alrededor del 93%. Esta alta humedad relativa se encuentra influenciada por las corrientes marinas así como por los vientos de dirección del suroeste o los vientos alisios del sureste. De acuerdo con la estación de Saija, del IDEAM, el municipio presenta superiores a los 6.400 milímetros de precipitación media anual, tiene comportamiento bimodal, con periodos de abril a junio y agosto a octubre, con precipitaciones que alcanzan los 720 milímetros mensuales. Durante el año se presentan 271 días lluviosos, con más de 20 días lluviosos al mes. La evapotranspiración para este sector es de 750 milímetros mensuales. También intervienen los vientos que soplan del sur, costeros peruanos, y del oeste, estos últimos se presentan durante todo el año y disminuyen levemente entre febrero y abril, época en que también disminuye la precipitación. El área urbana se ubica en la zona de llanura costera, con abundantes estuarios ramificados en dirección a la costa. Su drenaje es reticular con gran cantidad de cauces, esteros, que se unen entre sí en forma desordenada y a medida que se alejan de la costa, modifican su forma intrincada por formas divagantes. Los suelos se desarrollan a partir de depósitos marinos, como limos y por el aporte de los ríos. Este paisaje tiene una influencia permanente del intercambio de aguas que ocasionan las mareas que ascienden y descienden cada 6 horas con una diferencia de nivel que oscila entre 3 y 4 metros. Los principales ríos que irrigan al municipio son el río Timbiquí, el Saija y el Bubuey, con sus respectivos afluentes. Estos ríos y el mar se convierten en las vías de transportes de los moradores, de la misma manera sirven para abastecer el agua de consumo diario. También, se cuenta con 25 quebradas aproximadamente. Timbiquí es uno de los 3 municipios costeros del departamento del Cauca en el Pacífico colombiano y posee en su totalidad 8.917 ha de manglar, los cuales se encuentran en el área de territorios colectivos de 4 consejos comunitarios. Negros Unidos, Negros en Acción, parte baja del río Saija y Cuerval. Los manglares del municipio de Timbiquí presentan especial importancia para las comunidades, con relación al aprovechamiento de recursos asociados y la comunidad reconoce la importancia ecológica y ambiental. En la figura 2.13 se presenta la localización del área de manglares, definidos por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR en el año 2009. Se puede observar que dicha área está fuera del área urbana del municipio donde se realizarán los proyectos. 2.2.2.4. Actividades económicas. Las principales actividades productivas del municipio son la agricultura, la pesca, la minería y la explotación de madera. También contribuyen en menor escala a la economía el comercio formal e informal y los empleados del Estado. Entre los productos agrícolas más importantes se encuentra el arroz, maíz, coco, caña y plátano. De toda esta gama de productos, el coco es el que mayor dividendo deja para el campesino porque en la actualidad su potencial alcanza para cubrir las necesidades locales y comercializar parte en la ciudad de Buenaventura. Otro producto importante en términos de ingresos es la caña. Debido a la gama de productos derivados de ella y que también son comercializables en el mercado local y regional, estos productos son la miel y otros dulces, el biche, que es una bebida alcohólica cuya producción es consumida en los municipios de Guapi y de Buenaventura. Figura 2.13, localización de manglares, municipio de Timbiquí Fuente. Plan de ordenamiento ambiental de los manglares del municipio Timbiquí. CRC. 2009. El aprovechamiento forestal es otro renglón de la economía importante en el municipio, el cual se ubica en las zonas de los ríos Timbiquí, Bubuey y Saija. La deforestación en el municipio se ha causado principalmente por la industria maderera, la expansión de los cultivos agrícolas, la colonización y el consumo de leña, siendo esta última actividad fundamental para que el nativo pueda preparar sus alimentos debido a la carencia de energía eléctrica, especialmente en la zona rural. Además, la leña es utilizada para el procesamiento de la caña, para sacar la miel y otros productos derivados. En el municipio existen 3 aserraderos, ubicados en la isla de la Herradura, río Saija, Bubuey y en el corregimiento de Corozal, que se encargan de comprar la madera y procesarla para sacarla en barco al puerto de Buenaventura. Estos aserraderos tienen baja productividad, puesto que en la zona existen otros centros de acopio que comercializan con Buenaventura. La minería del oro es otra actividad económica importante, del cual derivan ingresos muchas familias. Sin embargo, con el ingreso de las retroexcavadoras para la explotación, se han transformado radicalmente prácticas tradicionales como el mazamorreo, almocafres, barequeo y barras. Existen otras formas como el monitor y la draga. La zona minera en el municipio es bastante extensa y se localiza desde Mataco hasta Santa María, comprende los corregimientos de Cheté, Coteje y San José especialmente. En estos asentamientos se combina la minería con la agricultura de subsistencia básicamente en las épocas de invierno. También, se ha podido determinar que en el río Timbique además de oro se extrae platino, en los sectores del Charco, el Caucho, en la quebrada Cheté y en el río Cesé. En esta región la mina se considera como una unidad territorial y social. La propiedad no está regida por títulos legales, sino por nexos familiares que se transmiten de generación en generación. 2. 2. 2. 5. Saneamiento básico. La cabecera municipal cuenta con un acueducto de sistema colectivo cuya fuente es la quebrada Zúrsula, construido en 1985, el cual tiene una cobertura de un 60% para la población actual. En algunos corregimientos existen acueductos de reciente construcción que permiten ofrecer el servicio a un 90% de la población. En la cabecera municipal existe alcantarillado sin planta de tratamiento, lo que implica que la disposición final de los vertidos es el río Timbiquí. 5 corregimientos más se benefician con el servicio de alcantarillado con sistema colectivo pero sin planta de tratamiento: Santa María, Coteje, San José, San Bernardo y Santa Rosa. 2. 2. 3. Municipio de Santa Bárbara de Iscuante, Nariño. 2. 2. 3. 1. Generalidades. Santa Bárbara, también llamado Iscuande o Santa Bárbara de Iscuante, está situado al norte del departamento de Nariño, con una extensión total de 1.232 kilómetros cuadrados. Se encuentra a 550 kilómetros del municipio de Pasto, figura 2, 14. Figura 2, 14. Localización general: Santa Bárbara de Iscuande. Fuente. Autores, 2017. La cabecera municipal está ubicada a orillas del río del mismo nombre, al igual que todo el territorio municipal posee un clima cálido, húmedo de 28 grados. El nivel de aguas medias del río es 12,5 metros y el de aguas máximas 16 metros. El área urbana es aproximadamente de 18,2 a medidas hasta la línea de marea alta, sin embargo se encuentran construcciones en terrenos de bajamar. En la fotografía 2, 3, se presenta una vista general del área urbana del municipio. Fotografía 2, 3, vista general del área urbana de Santa Bárbara de Iscuandé. El municipio pertenece al sector medio de la llanura del Pacífico que presenta topografía plana e inundable, la mayor parte de su extensión, con drenaje naturales, distinguiéndose la subregión denominada Anden aluvial o zona mangle, la cual se caracteriza por sus tierras bajas anegadizas cruzadas por esteros y caños, próxima al mar y va desde la desembocadura del río Iscuandé hasta los límites con el municipio de Guapi en el departamento del Cauca. El municipio de Santa Bárbara cuenta con 98 kilómetros de vías fluviales aproximadamente. Para llegar a la capital del departamento hay que desplazarse por vía marítima hasta la ciudad de Barbacoas y de esta por vía terrestre hasta Pasto. Otra vía para llegar a la capital Pasto es Santa Bárbara, Túmaco por vía fluvial y luego Túmaco, Pasto vía terrestre, figura 2, 15. 2. 2. 3. 2. Rutas de conexión con otros municipios, aspectos sociales y culturales. De acuerdo con el DANE, la población total proyectada para el año 2016 es de 14.688 habitantes, de los cuales 2.963 habitantes, 20,2%, se localizan en el área urbana, tabla 2, 4. Tabla 2, 4. Población según DANE, municipio de Santa Bárbara de Iscuandé. Fuente. DANE. 2016. En relación a la composición poblacional, 51,5% del total son mujeres y el 48,5% restante son hombres. Asimismo, la población económicamente activa, PEA, alcanza el 51,7% del total. El 97% de la población es afrodescendiente, y el 3% restante son indígenas y mestizos, situación que resalta la gran riqueza cultural derivada de conocimientos ancestrales y la interacción solidaria de sus habitantes, quienes interactúan bajo su cosmovisión propia. En la actualidad, existen 6 consejos comunitarios: Cuenca del Río Iscuante, Unicosta, Esfuerzo Pescador, Bajo Chanzará, Alto Sequionda y Condiconc, y un resguardo indígena de Quebrada Grande, correspondientes al pueblo Esperar hacia Piadara, localizado a 45 minutos promedio de la vereda Vuelta Largo, y cuyo único acceso es vía fluvial por el río que lleva ese nombre. 2. 2. 3. 3. Aspectos ambientales. En lo que hace referencia a las condiciones climáticas de este municipio, es importante destacar que de acuerdo a la clasificación de Oldridge, 1982, este municipio está dentro de la zona de vida bosque húmedo tropical, BHT, con temperaturas promedio de 26 grados, precipitaciones que oscila entre los 3.500 a 4.500 milímetros anuales. El cuerpo de agua más importante es el río Iscuante, que tiene un área total de 233.706 as, de las cuales el 36% de su área pertenece al municipio de Santa Bárbara, y vierte sus aguas al Océano Pacífico. Este río tiene un caudal de 213 metros barra s. El municipio de Santa Bárbara hace parte de la cuenca del río San Juan del Micay, subcuenca del río Iscuante. Dentro de las principales coberturas naturales, el municipio presenta bosques de colina, que representan el 50% del territorio, que alberga especies de importancia ecológica y económica como el chamul, caimito, chaquiro, sangre de gallina, entre otros. El bosque de Guandal, que representa el 20,45% del área del territorio, asocia especies como el sajó, coangare, macharé, tangaré, entre otros, especies que han sido muy explotadas por las comunidades dada la multiplicidad de bienes que brindan. Otro tipo de bosque natural es el mangle, que representa el 7,08% del área del municipio, se localiza en la interfaz entre agua dulce y salada. Las especies más representativas de este bosque son mangle rojo, blanco, negro, el piñuelo, iguanero y el nato, este último reportado en el Libro Rojo de Especies en Vía de Extinción. El área restante está cubierta por bosques primarios y secundarios. 2. 2. 3. 4. Actividades económicas. 2. 2. 3. 5. Saneamiento básico. La cabecera municipal cuenta con un acueducto urbano, el cual posee una capacidad instalada de almacenamiento de 700 metros cúbicos mensuales aproximadamente, y un déficit de 800 metros cúbicos aproximadamente. La red de acueducto es deficiente, presentándose acometidas realizadas por la misma comunidad sin una debida planificación de expansión urbanística. La vereda Santa Rita cuenta con acueducto, el cual no posee tratamiento de potabilización, un sistema de redes deficiente, autogestionado por la comunidad. En la cabecera municipal se ha iniciado el desarrollo de un sistema de alcantarillado, el cual no cubre toda la población. Esto ha conllevado a que algunos habitantes improvisen y adopten alternativas como pozos sépticos y trampas de oxidación. En algunos hogares existen letrinas sin ningún tipo de tratamiento, cuyas descargas se realizan directamente en el río. En las zonas rurales, los pobladores vierten las aguas servidas en improvisadas letrinas o las descargan directamente a los cuerpos de agua como esteros, quebradas y canales. En cuanto al manejo de los residuos, el municipio cuenta con personal que se dedica a la limpieza de las calles. Este servicio es insuficiente debido a que no existe un sitio para la disposición final de los residuos. En algunas ocasiones, se realiza quema o enterramiento de los desechos. 2. 2. 4. Municipio del Charco, Nariño. 2. 2. 4. 1. Generalidades. El municipio está localizado a 465 kilómetros al norte de la costa pacífica de Nariño, a orillas del río Tapaje, figura 2, 16. Se encuentra a una altura de 5 msnm, figura 2, 16. Localización general de El Charco Fuente. Autores, 2017. El área municipal es de 2.485 kilómetros cuadrados, su territorio en su gran mayoría es plano, aunque al oriente el relieve montañoso y ondulado de la cordillera occidental hace presencia y cuenta con una gran zona de esteros e islas cubiertas de mangle. En este municipio se encuentra una parte del Parque Nacional Natural Sanquianga, aunque el área urbana se ubica fuera del parque. La forma de acceder al área urbana del municipio es por vía marítima, fluvial o por vía aérea, dado que el municipio cuenta con un pequeño aeropuerto. Hay una regularidad de barcos de cabotaje desde Buenaventura, con capacidad de 80 a 150 toneladas de carga y 48 pasajeros, con un trazado de 14 a 18 horas. También se hace con lanchas rápidas con capacidad de 40 pasajeros. Desde Tumaco existe transporte de carga especialmente de combustibles y con lanchas rápidas con capacidad de 18 pasajeros, de 4 a 5 horas de trayecto. Desde Guapi, Cauca, con lancha rápida con capacidad de 30 pasajeros, a 1 hora de trayecto. Desde La Tola y Olaya Herrera, Satinga, diariamente con pequeñas lanchas de 8 pasajeros, con un trayecto de 1 hora. En la fotografía 2, 4, se presenta una vista panorámica del área urbana del municipio. Por vía aérea desde Cali, Valle, y Pasto, Nariño, actualmente se hacen 3 vuelos semanales a 50 minutos de vuelo. Fotografía 2, 4, vista general del área urbana del Charco Fuente. Disponible en http://www.elcharco-narino.gov.co. 2.2.4.2 Aspectos sociales y culturales. De acuerdo con el DANE, la población total proyectada para el año 2016 es de 38.207 habitantes, de los cuales 10.461 habitantes, 27,4%, se localiza en el área urbana. Tabla 2.5. Tabla 2.5, población según DANE, municipio del Charco Fuente. DANE 2016. En el municipio del Charco las comunidades han ubicado sus asentamientos en los entornos del río Tapaje y sobre las orillas de las principales quebradas, Guayaquil, Banguela, Bulbusa, Taija e Isupí. El 94% de la población es afrocolombiana y 3% pertenece al pueblo indígena Perarasiepidarara y el 3% restante a otros grupos poblacionales. Con la promulgación de la Ley 70 de 1993, las comunidades negras asentadas en la zona rural se constituyen en consejos comunitarios que se encuentran organizados a lo largo del río Tapaje. 13 organizaciones han establecido 13 territorios colectivos, donde las tierras son de propiedad colectiva, pero de explotación individual y cada familia administra y hereda lotes o fincas. El pueblo Perarasiepidarara se reconoce como gente de río y montaña, asentados en 6 cabildos. Su población aproximada es de 882 personas en un área de 3.742 ha. 2. 2. 4. 3. Aspectos ambientales. La cabecera municipal se ubica en la zona de Bajamar, influenciada por la marea, la cual cubre 35 kilómetros aproximadamente. Dentro del municipio se encuentra una parte del Parque Nacional Natural Sanquianga, aunque la cabecera municipal está fuera de dicho parque. La zona de vida del municipio se clasifica como bosque húmedo tropical, BHT, con tendencia a bosque muy húmedo tropical, BMHT. Los principales ríos del municipio son Iscoande, Múchica, Sequionda, Tapaje y Amarales y algunas corrientes menores, siendo el caudal promedio del río Tapaje de 175 metros/s. 2. 2. 4. 4. Actividades económicas. La mayoría de la población dependen de la agricultura, la explotación maderera, la minería de oro y la pesca. Sus cultivos más destacados son el plátano con 6.222 ha, coco 1.150 ha, cacao 400 ha. En lo concerniente a la explotación maderera cuenta con bosque guandal, natal, manglar, anidizal que son explotados artesanalmente. 2. 2. 4. 5. Saneamiento básico. La cobertura del servicio de acueducto solo cubre el 5,1% de las viviendas del área urbana, el municipio está por fuera del Plan Departamental de Agua. Frente al servicio de alcantarillado la cobertura solo alcanza el 1,2% de las viviendas del área urbana y, en la zona rural es inexistente. El 70% de los barrios del Charco drenan sus aguas servidas hacia los dos sistemas de drenaje principal. Interceptor del río Tapaje y colector del río Sequionda. En la cabecera municipal el operador del servicio de aseo es la empresa de servicios públicos de aseo municipal, la cual realiza la recolección, transporte, barrido de calles y áreas públicas, así como la disposición final que en la práctica se efectúa a cielo abierto, basurero, con graves consecuencias ambientales. La cobertura del sistema de aseo abarca el 65% y corresponde a la zona urbana. En la zona rural no hay servicio de recolección de residuos y los recolectores por naturaleza son los ríos, los manglares, el mar y las quebradas, ya que no existe un sitio de disposición final de residuos controlado. 2. 2. 5. Municipio de La Tola, Nariño 2. 2. 5. 1. Generalidades. El municipio está ubicado a 460 kilómetros al noroccidente de la ciudad de Pasto, Nariño. El suelo entre ondulado y plano corresponde a la llanura del Pacífico a una altitud promedio del área urbana de 20 msnm, con clima húmedo, vegetación de naidizales, manglares, natales y guandales. En la figura 2, 17, se presenta la localización general del municipio. Figura 2, 17, localización general de La Tola Fuente. Autores, 2017. El transporte intermunicipal e interdepartamental de carga y pasajeros se realiza a través de embarcaciones de bajo y mediano calado, principalmente con el puerto de Buenaventura, donde se lleva madera y se trae víveres, abarrotes, enseres de hogar y otros encargos, así como combustibles y repuestos para los aserríos, embarcaciones, motores de luz y cuartos fríos. También existe comunicación con otros poblados y cabeceras municipales más cercanos, como Mulatos, Amarales, Bocas de Satinga, El Charco, Mosquera, Guapi y Túmaco, el cual se realiza en pequeñas embarcaciones, no están establecidos con rutas e itinerarios, sino que se presenta de manera esporádica o de acuerdo al número de personas a viajar. En la fotografía 2, 5, se presenta una vista general del municipio de La Tola. Fotografía 2, 5, vista general del área urbana de La Tola Fuente. Imágenes tomadas del servicio Google Maps. 2. 2. 5. 2. Aspectos sociales y culturales. De acuerdo con el DANE, la población total proyectada para el año 2016 es de 13.112 habitantes, de los cuales 9.781 habitantes, 74,6%, se localiza en el área urbana, tabla 2, 6. Tabla 2, 6. Población según DANE, municipio de La Tola. Existen 23 veredas y un resguardo indígena, el cual cuenta con 141 habitantes aproximadamente, se ubica fuera del área urbana y del área de influencia donde se desarrollarán las obras del proyecto. 2. 2. 5. 3. Aspectos ambientales. La estructura ecológica está compuesta por manglares, natales, naidizales y guandales, de alto valor comercial, lo forman planicies de aluviones marinos separados por canales estuarios que los nativos denominan esteros y por quebradas, con gran variedad de especies de flora y fauna. 2. 2. 5. 4. Actividades económicas. La actividad más importante es la forestal, seguida de la pesca, la actividad conchera, la agricultura, el comercio organizado en el área urbana y en menor medida el transporte fluvial, tanto de carga como de pasajeros. La mayoría de los habitantes de la cabecera urbana están dedicados a la comercialización de madera, naidi, coco y que en orden de importancia se encuentran abastos al por mayor, que surten gran número de tiendas de servicio minoritario, restaurantes y hoteles que cubren la demanda de los visitantes y gentes de paso, loncherías, droguerías, comidas rápidas y fritangas, aserríos de madera, misceláneas, papelerías, almacenes de ropa y calzado. 2. 2. 5. 5. Saneamiento básico. El sector urbano del municipio se abastece de dos pozos subterráneos de agua sal, ya que por su situación geográfica, el municipio no cuenta con una fuente de agua dulce que pueda abastecer la zona urbana. De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2012-2015, solo tres viviendas de la cabecera municipal, de un total de 1.383 viviendas, cuentan con el servicio de acueducto. En cuanto al alcantarillado, es muy común el uso de conexión de redes a tanques sépticos, 264 viviendas, y letrinas en bajamar, 909 viviendas, siendo el resto de la población, 233 viviendas, desprovistas de servicio de alcantarillado. En cuanto a la recolección de residuos sólidos, hay un total de 123 viviendas que cuentan con este servicio, el cual solo se encuentra en la cabecera, y un total de 1.260 no cuentan con este servicio. No se cuenta con un sitio controlado para la disposición de los residuos, por lo que estos son arrojados en botaderos a cielo abierto y barra o en las fuentes de agua natural.